Quiero. Le damos la bienvenida a Federico Pinedo, que está acá con nosotros. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, María Laura y todos los demás? ¿Cómo les va?
¿Estás como lejos del micrófono o algo por el estilo?
Puede ser. Vamos a ver. ¿Ahí estoy mejor?
Sí, más o menos. Yo lo subiría un poquitito.
Soy un enano.
¿Qué dijiste?
Soy un enano.
No, 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 de ninguna manera. Ustedes verán, con esto simplemente se darán cuenta que esta persona tan importante, presidente provisional del Senado, tiene mucho humor, y estamos muy contentos de eso, de que haya gente con humor en cargos importantes.
El humor es la humanidad.
Perdón, disculpa. ¡Jaime! ¡Jaime!
Empezamos.
Está el falso Jaime, está el falso Durán Barba. Una vez vino el Durán Barba acá.
El verdadero.
Y nosotros decidimos tener el falso. El humor es la humanidad. ¿Quién anota esta frase? Nosotros tenemos un decálogo. Sos vos, ¿no, Martín Bilic? El humor es la humanidad.
Toma nota.
El humor es la humanidad, vos decís.
Y alguien sin humor no sería humano, ¿no?
Listo, quedamos así.
Sin humor es como sin amor. Me parece.
Sin humor es como sin... Yo creo que podría escribir. ¿Vieron los sobrecitos de azúcar?
Estamos a todos locos.
Cuídamelo a Fader, me dijo su hija Cecilia. Cuídamelo a Fader. Bueno, esto lo estoy intentando, Cecilia, pero vos ves que...
Es difícil.
Es difícil. El humor es como el amor. No sé con cuál quedarme. Estás muy contento, supongo.
Estoy
perteneciendo
contento,
sí, a un gobierno que ganó el 42% de los votos en todo el país.
Sí, estoy contento. Me parece que es un respaldo importante a un proceso que tienen que hacer todos los argentinos, o que están haciendo todos los argentinos. Yo soy convencido de que el fenómeno político de Cambiemos no es un fenómeno político de unos dirigentes más o menos iluminados, algunos consideran que muy poco iluminados, otros más, sino que es un fenómeno político que está pasando en la sociedad, un fenómeno social. Me parece que hay una mayoría de argentinos que quiere dejar atrás una etapa demasiado larga de decadencia y de frustraciones y de cosas inaceptables para la Argentina, el nivel de pobreza que hay, la situación en que están los sectores más marginados. Es como que queremos dejar atrás eso y ponernos a trabajar para superarlo.
De eso se trata el voto, entonces, es tu interpretación del voto.
Yo creo que sí, que el día de la votación no es el día de los políticos, es el día de la gente que vota. Y me parece que la gente votó para que estas cosas queden atrás, para que las dejemos atrás, ¿no?
Hay mucho para contar, hay mucho para preguntar. Está Eduardo Blisino, que dio el presente, pero básicamente nosotros tenemos un concurso que no vamos a dejar de... Ni en las buenas ni en las malas vamos a dejar de hacer, ¿no es cierto, Rafa?
¡No!
Porque estamos escuchando, y para esto pido... No. Antes que nada, antes que lo que propongan los oyentes, otro poquito de Loli Molina haciendo Tonada de la Luna Llena. ¿A dónde te escriben, Rafa?
Al 11-65-84-0870.
¿Cuál? ¿Qué?
11-65-84-0870.
¿Qué estás pidiendo?
Versiones de Tonada de la Luna Llena. Estamos escuchando la primera de las versiones, que es la de Loli Molina.
Y hay un montón.
Muchas. Y
hay
muchas. Ya están llegando.
Una pedidos. Más linda que otra, les cuento. Escuchen.
Luna llena menguante. Anda, muchacho, a la
Le cuento al presidente Pinedo, perdón, si uno fue presidente un solo día en los Estados Unidos, se dice presidente para siempre. Estamos al tanto y en algún momento vamos a imitarlos.
Yo me río para siempre.
Vos te reís para siempre, por lo tanto puedo decirte presidente Pinedo.
Sí, puedo decir lo que quieras.
De todas maneras, sos presidente provisional del Senado. Presidente sos.
Presidente de algo.
De algo sos.
Todo el mundo es presidente de algo, ¿no?
¿Yo de qué poner?
Y de uno mismo, de tu casa,
es espectacular. Una cantidad de cosas. Ustedes no saben lo que es Federico Pinedo cuando no trabaja. Es sumamente divertido. Todo el mundo es presidente de algo. Martín Bilic seguía anotando porque con esto vamos a ganar mucha plata con los sobrecitos de azúcar. El humor es como el amor. Todo el mundo es presidente de algo. El presidente Pinedo siempre nos de verdad, para quienes no lo conocen, Federico Pinedo es un tipo encantador, pero tenemos que hablar de política.
No,
tenemos...
lindo lo que oímos recién, ¿eh?
¿Te gusta la tonada?
Me pareció...
Es venezolana.
Ah, pues no me pareció una tonada en el sentido argentino.
No, mira.
No, para nada.
Acá tenemos, a ver, explícale al presidente cómo es la cuestión. ¿Qué escuchamos? ¿Qué solemos escuchar en Plato Fuerte?
Particularmente folclore argentino, pero también de toda Latinoamérica. Y en este caso estamos escuchando algo de Simón Díaz, que es compositor.
Nos gusta muchísimo el folclore argentino. Todos estos días, estos últimos días, estuvimos escuchando canciones espectaculares argentinas, esas que sabemos todos y que cantamos y con muchas versiones, pero cada tanto nos interesa tomar contacto con otras canciones preciosas de Latinoamérica. No salimos de América. Muy... Que quede claro, no salimos de América.
Me pareció muy cercano a la música del Valle, ¿no? Del Valle Calchaquí o de la Quebrada Humahuaca, del, ¿no? Me parece que tiene un parentesco importante con eso. Tuvo una cadencia como lenta y romántica, ¿no?
Es una de las nuevas voces también, Loli. Mm. Y...
Vos lo decís porque querés ser mi amigo, lo tengo re claro, presidente.
No.
Vos sabés que si me nombrás los valles calchaquíes y todo eso...
Yo soy un vallista.
Vos sos vallista.
De lo que más conozco de la Argentina es el valle.
Sí, eso nos une, el vallismo. El vallismo, ¿no? Raíces vallistas.
Vallistas.
Raíces vallistas tenemos con el presidente Pinedo. Jaime, ¿te acordás cuando nombramos a Alejandro Katz que a la una estaba en la radio?
Por supuesto.
Y pedimos presente a todos los... A ver, para, vamos a hacer de nuevo todo, por ejemplo. Esto es Plato Fuerte. Kilik.
Presente. Bueno, lo doy por él porque está...
Rafa Hernández.
Presente.
Matías Barbería.
Presente.
Eduardo Aulicino.
Presente.
Alejandro Katz. No estaba. ¿Qué haces, Alejandro Katz?
Estaba acá en la puerta, pero estaba la gente de DIN que quería una...
Una declaración tuya, sí. Pues eso es muy importante.
Me retrasó un minuto, no.
Dios mío.
No soy importante, pero soy de verba fácil.
Te agarran fácil para hablar. Bueno, acá te estábamos esperando.
Ya llegué.
Sí, claro, sí, así va el país, así va el país. Jaime, ¿qué pasó que subiste al escenario?
Bueno, sí, porque me lo voy a perder.
No, te perdiste otras veces subir al escenario. ¿Por qué ahora tomaste la decisión de estar al escenario más súper cerca de la gobernadora Vidal?
Pues que ha sido un... triunfo contundente.
Ah.
Principalmente es porque ha sido un triunfo contundente y yo creí que tenía que estar allí.
A ver, para Jaime, te hago una pregunta. Sí.
El presidente Pinedo le pregunta a Jaime Durán Barba el fake.
Sí. En general las hago yo, pero que me las haga Federico Pinedo es un gran orgullo.
Si hubiera sido una derrota contundente, habrías estado arriba.
De ninguna manera. De ninguna manera. Yo no me afirmo en las derrotas. Yo también tengo una pregunta para Federico.
Dale.
Si le gustaría volver a ser presidente en 2019. Ay. Cuando Macri entregue la banda allí y quede un vacío.
Pero no 12, está, 15. No está entre los que usted está cercano.
Pero fíjate que es sencillo.
Rodríguez Larreta, Vidal, bueno, el mismo presidente.
Todos somos... No. Argentinos, Federico, todos somos argentinos.
Pero escúcheme un poco.
Sí, pero es el momento del éxtasis, del triunfo.
Ah, perdón,
así que todos somos argentinos, yo también.
Usted no
yo
se también. Está ocupando de Federico Pinedo, Jaime.
Él se ocupa solo, es grande.
Tal cual.
Es grande, ha sido presidente. ¿Eh? Fíjate, con un solo día que sea presidente en 2019, duplicó su mandato anterior.
Ah, correcto.
Fíjate que esto es
bueno,
una gran
la pregunta
estadística.
Entonces.
Sí, ¿le gustaría volver a ser presidente en 2019?
Jaime... Mi candidato como el tuyo es Mauricio Macri.
Sí, por supuesto, pero mira si nos falla.
No va a faltar.
Plan P de Pinedo.
¿Cómo sería?
Tenemos que tener nuestro plan P.
Plan P.
De Pinedo.
Plan P de Pinedo. Ese sería como el lema.
Yo lo aprecio mucho a Jaime.
¿Serio?
Sí, un tipo sumamente inteligente. Y además bastante simpático también.
Sí, es muy simpático, muy entretenido. Pero mientras tanto, más allá de la precios, se juntan, hablan, te coachea.
Claro.
Yo sé que a vos nadie te coachea, pero quiero decirte, te acerca ideas, te sugiere cosas.
No, ahora le pedí que me acompañara a un análisis de la elección que tenemos en una charla que vamos a dar un desayuno paso mañana. Así que voy a oírlo a Jaime, a ver cuál es su análisis.
Es poco preciso eso, presidente. No entendemos bien a dónde van a ir.
Le pedí a Jaime que participara de un desayuno de análisis de la elección.
Ajá.
Un par de, ¿del tres PRO? Días después de la... No. De una fundación multipartidaria.
Ajá.
Supongo que va a haber otros dirigentes políticos de distintos partidos y sindicalistas. Así que voy a oírlo en directo.
¿Nos vamos a algún lado? ¿Para hacer el desayuno? ¿Hacemos un retiro?
En Buenos Aires, acordate, busca tu agenda.
Sencillito, sí. Entonces. No,
sencillito, como todo lo nuestro.
Digo, por ahí nosotros hacemos un desayuno y nos retiramos todos, nos vamos ahí. Nos
Jaime, juntamos. Tengo información caliente. Un cachito nada más, simplemente, después quiero que me explique por qué nuevo pasito en el... Porque hizo una coreografía nueva el presidente
Macri.
No sé si estuvo usted
propa, el paso, fush,
después fuera, veremos, fush. Pero no, hizo una coreografía, sí, como con movimientos que repetía, sí, etcétera. No sé dónde son.
Señalaba
las clases,
hacia arriba.
Las clases de Zumba. Señalaba después, después está Martín Angulo en Comodoro Pi. Se fue Zanini, ¿no? Declaró Zanini. Cortito, Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás,
María? Vino, declaró, terminó, está esperando que salga del jugador Claudio Bonadio. Dijo que no participó en ningún tramo de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, ni en su elaboración, ni en su redacción, ni en negociaciones, y defendió la política del gobierno de Cristina Kirchner de que la única intención era encontrarle una salida a la causa AMIA.
O sea, negó todo.
Negó todo, exactamente.
¿Y vos por qué estás ahí? ¿Se puede llegar a presentar debido?
Y mira, fue un rumor durante toda la mañana que todavía persiste, más allá de que su defensa lo niega, porque después del pedido de licencia, los abogados hicieron varias presentaciones en Comodoro Pi. Entre ellas, pidió declarar debido hoy mismo en la causa de Río Turbio.
¿Eso qué significa? Ahora, ¿va a declarar o no?
No, porque el juez Rodríguez se lo rechazó, pero perfecto, a partir de ese rechazo creció el rumor de que Devido podía venir personalmente a pedir esa declaración. Por otro lado, Devido recusó al fiscal Carlos Estornelli y le pidió al juez Rodríguez que revea la orden de desafuero y de detención en su contra.
Martín, discúlpame que te apure, pero porque claro, es una cosa, es otra, y todo me lleva al mismo lugar. ¿Está haciendo tiempo, Devido?
El tiempo de Devido es el miércoles cuando...
Pero él está haciendo tiempo con estos recursos, porque digamos, recusando al fiscal Estornelli, pero también hay otros fiscales que están pidiendo su detención.
Frente a la orden de detención, ninguna de estas presentaciones tiene algún efecto. Solo el efecto lo puede tener si algún tribunal superior, ajá, ordena dar de baja esas órdenes.
Que sería casación en este caso, porque la Cámara Federal ya se expidió.
Que sería casación. Y hasta el momento ninguna de las dos causas ha llegado a la Cámara de Casación.
Perfecto. Entonces no sabemos si Devido va a ir o ya estamos seguros que no.
Está el rumor persiste, los abogados lo niegan, pero inclusive hay gente del propio edificio de Comodoro Pi que está alerta ante una posible presencia de Julio Devido, más allá de la de Zanini, y te agrego que también Luis de Lía transcurre los alegatos en el juicio por la toma de la comisaría 24 de La Boca. En estos momentos está saliendo Carlos Zanini, si te parece vamos a ver si habla. Doctor Zanini, ¿ahora en el juzgado de Bonadí?
Tratamos de analizar la prueba, no hay pruebas que tengan relación conmigo, son solo pruebas y acusaciones que se refería a toda la causa, no encontramos nada que esté referido a mí, y contesté las preguntas que me hicieron. Y no voy a decir más nada, muchachos, porque nos vamos a...
Bueno, hola, no sé si lo escucharon ahí.
Sí, lo escuchamos perfecto. Mario.
Se está yendo, no está haciendo más declaraciones. Bueno, reiteró que declaró, contestó preguntas y que la firma del memorándum no formó parte de sus facultades. Ahora lo seguimos escuchando.
Gracias, Martín.
No sé que estoy laburando, pero...
¿Sigue hablando? Ahí te estamos viendo por la tele, mira, fíjate, ahí está. Sigue hablando, Zanini, lo estamos viendo. Te estamos viendo a vos también ahí al lado.
¿Qué análisis hace el resultado de las elecciones de ayer, Zanini?
¿Hace algún análisis del resultado de ayer de las elecciones?
Pareciera que Zanini no quiere hablar más. Todo lo que dijo era relativo al
la
negativa de todo lo que se lo acusa en relación al pacto con Irán.
Bueno, ahora sí, se va definitivamente con su abogado, a quien no encontraba. No quiso hablar ni hacer declaraciones respecto del resultado de ayer de las elecciones, ni en Santa Cruz, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en general en el país.
Gracias, Martín. Seguimos en contacto. Ante cualquier novedad, hay muchas causas que están por ahí dando vueltas. Si llega Devido, por ejemplo, nos avisas.
Dale, Bárbara, estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo, si ustedes prenden la tendre o ven a Zanini, lo ven también a nuestro periodista Martín Angulo, que lo sigue atrás y que consiguió estas declaraciones de Zanini, que niega haber participado del pacto con Irán. Estábamos hablando de Devido, avanza el desafuero Devido más allá de todos los recursos y recursos, Eduardo Blisino.
Sí, la última jugada de Julio Devido, el ministro, te diría, más duradero de la etapa kirchnerista, y más fuerte por los manejos de fondos. La última jugada, te decía, fue un pedido de licencia. Vale una aclaración. Las licencias en el Congreso no son automáticas, las tiene que analizar el Pleno, en este caso de diputados, con lo cual debería reunirse, pero mucho menos anula el camino del desafuero, porque lo que pidieron dos jueces, Bonadío en la causa de la importación de gas y combustible, y Rodríguez en el caso de Río Turbio, es lisa y llanamente el pedido de desafuero. Eso es lo que me decían hasta hace unos minutos nomás, me ratificaban, va a estar mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el miércoles en el recinto.
Dice Nicolás Massot, que está al frente del PRO en Diputados de Cambiemos, dice Nicolás Massot que...
Dice Nicolás Massot que hay
votos suficientes, según lo que ellos saben, para el desafuero.
Sí, sí, el interbloque de Cambiemos hizo ya un recuento con, va a haber número por dos razones. Primero, por lo que ya han anticipado que se van a sumar a votar por el desafuero, y por lo que se presume que van a hacer algunas deserciones, es decir, no participar, con lo cual facilita la votación porque son dos tercios sobre el total de los presentes, no sobre el total del cuerpo, sino sobre los que estén sentaditos así en sus bancos.
A ver, mañana entonces, Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Miércoles, recinto?
Recinto, así es.
Wow. Lo venían diciendo, pero... no pensé que iba a ser posible. Pensé que quizás esperaba la renovación de la Cámara.
Traducido, sí. El miércoles puede quedar detenido Julio De Vido.
El mismo miércoles. O sea, se da el desafuero y ya se procede a la detención,
los jueces. Sí, los jueces ya lo pidieron.
A pesar de esto que está contando Martín Angulo de los recursos, por ejemplo, esperando lo que diga Casación.
Sí, no, eso va a tener un desarrollo en la justicia, pero mientras esté firme, los pedidos de desafuero están firmes, nadie los ha corregido, y lo de la licencia obviamente no cierra la puerta del desafuero. En todo caso, si quiere, el cuerpo la puede tratar o no.
Hay mucho para hablar, pero tendría que darle al Rafa la posibilidad de contar, aunque sea una de las personas de todos nuestros oyentes, que al 11-65-84-08-70 lo llamó y le pidió una versión de esta tonada de luna llena que es preciosa.
Serán dos, en todo caso. Natalia de Neuquén y Dolores de Bariloche coinciden en la versión de Caetano Veloso.
Mirá, Natalia de Neuquén, le muestro al presidente Pinedo. Por todas estas emisoras estamos saliendo, decías Natalia de Neuquén y
Dolores de Bariloche,
vamos.
Tu corazón con el mío, yo vi de una garza mordándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, 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 luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina y pa' matar este gavilán que no me deja gallina y La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Ay, oh, y aquí, luna llena.
mejor, ¿no es cierto?
Maravilloso, maravilloso.
Marcia Capela, ¿eh?
Pero además, parece otra canción, ¿no?
Sí.
Esta no me pareció ballista, me pareció española. Me pareció
sevillana, dijo por ahí,
sí, claro, Rafa. Claro.
Como una cosa sevillana.
Andaluza,
cosa,
sí. Qué notable, maravilloso.
Nos puso la piel de gallina, ¿no?
Sí, maravilloso.
Alejandro, por favor, sacale a Jaime el micrófono porque te quiero escuchar. Fuerte, fuerte la versión.
Sí, precioso.
Preciosa la versión, preciosa. A ver, que nos alegramos mucho, oyentes, que nos den versiones, sobre todo porque como todos los días tenemos un reloj para regalar a todos los oyentes que participan acá. Es un reloj digital, cuadradito. Hombre-mujer sirve, me parece. No sé, ¿qué opinas, Matías?
Puede servir para los dos, ¿eh? Sí, yo me animo.
¿Rafa?
Yo vi de una garza morada dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante.
Dale, Rafa.
Esta versión es bellísima también, es de Susana Vaca, solicitada por Flavia de Entre Ríos.
Qué bueno, ¿y dónde?
Al 11-65-84-0870.
Resulta que Matías me contó el viernes, y hoy me lo vuelve a decir, que las calificadoras de riesgo están atentas porque dijeron vamos a esperar las elecciones, ¿no?
Lo había dicho Fitch en agosto, lo dijo Moody's 2 semanas atrás. Y
Fitch,
la semana...
Moody's, yo no manejo esos nombres.
Y la semana pasada es S&P, son las tres grandes calificadoras de riesgo, las Big Three, son las que tienen, si se quiere, el dominio del mercado global de calificación de riesgo. Dijeron que estaban atentos al resultado de las elecciones para una eventual mejora de la nota a la deuda argentina. La deuda argentina todavía está 5 escalones por debajo del grado de inversión, esto es el mejor nivel de calificación de deuda. Cuando un país alcanza el grado de inversión, tiende a duplicar la inversión extranjera directa. Esto pasó en el caso de Colombia y esto pasó en el caso de Brasil. Es un camino lento, faltan todavía 5 escalones y se estima para 2021 en el mejor de los casos, pero un paso se va a dar en los próximos meses según estas calificadoras.
Tenemos la presencia de Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado, y no podemos desaprovechar esta presencia para... Él nos explicó qué ganó, qué quiere la gente, qué votó la gente, por qué se ganó. Ahora la pregunta es, ¿quién perdió, Federico Pinedo?
¿Quién perdió? Yo creo que perdieron los que privilegiaron su propia carrera política, su propio interés partidario, lo pusieron por delante de la representación del interés del pueblo, o de la gente, de los ciudadanos.
Por ejemplo, Urtubey perdió. Urtubey puso por encima su carrera política a lo que buscan los ciudadanos, siguiendo razonamiento.
No, yo voy a decir, la verdad que no me gusta mucho hablar de los demás partidos, que no son el mío, ¿no? Pero me da la impresión de que a lo mejor Urtubey no acertó con los candidatos. Conociendo Salta, yo diría eso. Pero bueno,
o sea, pero entonces, en algunos casos se perdió porque no se acertó con los candidatos, supongamos, según tu punto de vista.
Se me ocurre que si... es mi opinión.
Pero pidiéndote la opinión.
Sí, no soy quien para decirle a Juan Urtubey nada, pero tengo una muy buena relación con él, muy vieja además. Yo creo que si hubiera pensado en la representación de los salteños, a lo mejor habría tenido otros candidatos.
Y en otros casos, Cristina perdió.
Cristina hizo una increíble elección, me parece a mí, increíble por lo grande, ¿no?
Por la cantidad de votos.
La cantidad de votos, sí. Me parece que ella representa un sector minoritario, pero muy importante, de la opinión pública de la provincia de Buenos Aires. Hizo muy malas elecciones en el interior de Argentina, salvo en alguna provincia como Río Negro.
¿Por qué perdió?
perdió porque hay más gente que quiere fortalecer un cambio que implica dejar atrás tanta frustración, ¿no?
¿Ella representa la frustración?
Ella representa una frustración larga, sí. Ella estuvo 12 años en el gobierno y cualquiera que vaya a las zonas más pobres del conurbano ve un nivel de marginalidad que es inaceptable para la dignidad humana. Uno piensa, vas a los sectores más pobres de Florencio Varela, donde estuve fiscalizando, y vos ves que el intendente Pereira hace 25 años que es intendente, y que no han ni siquiera pavimentado una calle de barro, que ahí están los chicos que no pueden salir para ir a la escuela, o los medios de transporte, o las ambulancias, o los autos de policía, o las luces necesarias para dar seguridad, o nada, ¿no? Es un tema de una falta de cariño, de un abandono lleno de basura por todos lados, muy, muy lamentable. Entonces, yo comprendo que hay gente que cree que esa es la única realidad posible, y que no se puede salir de ahí, y que ellos están condenados a nunca más salir de ahí, entonces votan a quien les da una manito de cualquier tipo que les dará el intendente. Pero en realidad se puede salir de ahí.
O sea que hay gente que sintió que no, que se podía salir y votó, bueno, contra esa frustración.
El candidato nuestro en ese distrito en particular, pero es un ejemplo de otros, Pablo Araniz, un chico muy joven, que no es de la vieja trenza política de Varela, de un lado o del otro, que todos se conocen y han sido los mismos en tanto tiempo. Este es un chico nuevo que dice, vamos a cambiar esto no tiene por qué seguir así. Y bueno, tuvo, no sé exactamente los resultados de Varela, pero es más de un tercio de los votos, o alrededor de un tercio de los votos.
Federico, una pregunta. Yo entiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por supuesto, mejorar las infraestructuras de las zonas más desfavorecidas, calles, cloacas, iluminación, seguridad, etcétera, y que eso es un cambio fundamental en la calidad de vida de esa población.
Tal cual.
Pero a la vez me pregunto, y te extiendo la pregunta porque yo no encuentro una respuesta, ¿de qué modo es posible revertir la situación de pobreza estructural de un 30% de argentinos que están instalados en la pobreza desde hace ya varias generaciones? Quiero decir, me parece que hay un problema, diría, un problema que la política no tiene forma de resolver, no encuentra forma de resolver, no sé si la hay.
Definitivamente sí la hay. La verdad es que lo que hay que hacer claramente, es un lugar común casi, es calidad de educación y trabajo. Es indiscutible, me parece que hay tres palabras que son lo que hay que hacer, que son seguridad, educación y trabajo. No hay nada más que eso. Ahora, hay que hacerlo a eso. Entonces, cuando vos decís, bueno, vamos a medir la calidad de la educación que se da, por ejemplo, en esas escuelas de lugares marginales, a ver si es igual la calidad educativa que se da ahí o si es mucho peor que la calidad educativa que se da en otros barrios más acomodados, también de educación pública estatal, ¿no? Y vos ves que no, que es mucho peor la educación.
No, yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando vos hablas de educación,
hay que medir la calidad de la educación, ¿no? Y hay que mejorar la formación docente. Y vos decís esas cosas y es como si estuvieras diciendo una frase criminal para mucha gente, para nuestros opositores, ¿no? Para algunos opositores extremos. Entonces, digo, hay que trabajar para los más necesitados de verdad en esos temas. Después está el tema del trabajo. En el tema del trabajo vos tenés que generar condiciones para que mucha gente decida hacer emprendimientos que los lleven a contratar personas para trabajar. Y por otro lado tenés que mejorar la productividad, o sea, cuánto produce en su trabajo cada persona, porque eso es lo que permite aumentar los salarios. Entonces, vos podés tener un sistema de salarios esclavos, ¿no? Uno piensa en otros países, en lo que pasa en algunos lugares del Asia, en las manufacturas y demás. Trabajo semi-esclavo sería para nosotros, ¿no? Y nosotros decimos, no, la salida no es esa. Tiene que haber trabajos más productivos para que haya salarios más altos. Y esa es la salida. Ahora, tenés que generar las condiciones generales para que pueda haber mucha gente que invierta en la Argentina y en esos lugares para generar trabajo.
Yo entiendo y coincido. Esto es lo general, la construcción de bienes públicos de calidad. La educación, sin duda, pero la educación de calidad, cuando se consiga reformar el sistema y proporcionar educación de calidad es algo que va a afectar a quienes hoy ingresen al sistema educativo. Pero ¿qué pasa con los adolescentes, con los jóvenes, con la gente de mediana edad que está fuera del, que ya no tuvo esa educación, que está fuera del sistema productivo, que no está en condiciones de tener empleos de alta calidad, competitivos como los que mencionabas? Quiero decir, hay que imaginar algún diseño social que reconozca la dificultad objetiva de lidiar con la pobreza estructural.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo ahí que ahí tenemos que sentarnos con, voy a decir palabras demasiado ampulosas, pero con buen corazón y de buena fe, sentarnos de buena fe. Vamos a resolver este tema de la gente, enorme cantidad en la Argentina, que no tiene trabajo en blanco, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una transición entre un sistema que ha expulsado a algo entre el 30 y el 40% de la población a los trabajos en negro, y cómo hacemos para blanquearlos y para que tengan algunas prestaciones sociales básicas que tienen que tener todos. Y al mismo tiempo para generar condiciones de empleabilidad, ¿no? Un poco de formación técnica, oficios y demás. Y otro poco es condiciones de contratación de esas personas. Entonces tenemos que trabajar juntos el Ministerio de Trabajo y los gobiernos locales y los gobiernos nacionales en ver cómo blanqueamos la economía y cómo blanqueamos el empleo de alguna manera. Y eso va a ser con menores cargas, seguramente, menores cargas de impuestos al trabajo.
Hay muchas preguntas, Alejandro. Hay mucha gente que quiere hacer preguntas.
Una cosita más quiero preguntarle y lo dejo.
No, dale.
En mi opinión, y esto insisto, es mi punto de vista, no exclusivamente mío, pero no digo que es una ley de la naturaleza. En mi opinión, la pobreza no es solo causa de las ineficiencias de las políticas públicas o de las crisis, es también resultado de la desigualdad. La desigualdad es un tema cada vez más presente en la discusión pública, en las economías centrales, y está muy fuera de la conversación en nuestro país. Parece que hablar de desigualdad es utilizar un lenguaje viejo o un lenguaje ideológico, no hablamos de desigualdad. Y yo creo que si no trabajamos sobre la desigualdad, no vamos a poder solucionar el tema de la pobreza.
No, totalmente de acuerdo. Digamos, la desigualdad es un concepto central. Cuando el presidente Macri habla de igualdad de oportunidades, lo que está diciendo es: no importa dónde nazcas, vos tenés que tener la posibilidad de desarrollar tu potencial como persona, por lo cual tenés que tener una buena educación que te permita alcanzar las potencialidades que vos tenés. Todas las personas tienen estas potencialidades y hay que permitir que se desarrollen. Esto es un tema central, el tema de la desigualdad. Algunos dicen la desigualdad genera pobreza, que es lo que vos acabas de decir. Otros dicen la pobreza genera desigualdad. Y sea el huevo o la gallina, las dos cosas se autogeneran, digamos, ¿no? Así que el combate contra la desigualdad, que es el combate de las izquierdas, me parece que es absolutamente esencial. La verdad que el valor de la izquierda es la igualdad, el valor de la derecha es el orden. Yo creo que hay que, en un país tan desigual como la Argentina, ya lo dije varias veces, algunos se ríen, la Argentina tiene que ser bastante de izquierda, porque es necesario atacar esa desigualdad que,
Nico, yo no puedo discutir. Se supone que yo iba a tener una posición de izquierda y pues una posición conservadora. Ahora se arruinó la conversación.
No lo conoces a Federico Pinedo. Claramente no conoces a Federico Pinedo.
Aquí tenemos
Pinedo.
Una frase.
¿Cómo? ¿Cuál es la frase?
La Argentina tiene que ser de izquierda.
Ah, Jaime, si pregunto, sí, anótala.
A 100
sí.
personas, ¿quién fue el autor de esta frase? Ninguno va a decir.
Ninguno la va a pegar. La Argentina tiene que ser de izquierda. Lo dice Federico y lo explica claramente siempre. Federico, repetilo. Si podés.
No hace falta repetirlo. Digo, cuando vos ves las zonas de marginalidad que tiene la Argentina, son inaceptables para un país como la Argentina. No puede haber. Cuando vos tenés un país que produce alimentos para 400 millones de personas y tiene 40 millones de personas, y hay gente que tiene hambre, eso es claramente un problema de organización social, no es un problema de recursos. Entonces, realmente deberíamos sentarnos y resolverlo. Cuando todos los años que pasaron y mirá dónde estamos, es vergonzoso.
La Argentina tiene que ser de izquierda, dice Federico Pinedo. Para mí, discúlpenme, para mí y muchos más, Mis compañeros tienen una agrupación, la Pinedo, a la que no dejan dejar entrar mujeres, pero saben que soy una simpatizante de la agrupación. Algún día lo vamos a llevar a comer. Bueno, saben que en todo el país hay agrupaciones que da Pinedo, ¿no? ¿Perdón?
Está la CATS.
Está la CATS, está el catsismo, pero que es el partido. Pero te queremos contar algo para ponerle un poquito de humor a todo esto, sobre todo a la parte, a hablar de pobreza y desigualdad, nos parte el corazón a todos y poco podemos hacer desde acá más que pedirles a los representantes que hagan algo. Mientras tanto, no sé si contártelo ahora, pero existe el catsismo, que es un partido que con Jaime Durán Barba hicimos para destinado a perder.
Para postularlo a Alejandro Katz.
¿Cómo? Lo postulamos a Alejandro para que pierda. Nosotros, tiene una música, esto, una música que puedes escuchar. ¡Grande Katz!
Nosotros no lo entendemos.
¡Grande Katz! Pero
les aseguramos...
Hicimos la... Pará.
La derrota. Aseguramos
la derrota. Hicimos el cierre de campaña Santiago del Estero a las 2 de la tarde. Contale por qué.
Es porque estaban todos durmiendo la siesta.
Claro, entonces ahí nos podíamos asegurar la derrota.
Cierre de campaña a las 3 de la tarde.
Sí.
Y ayer no fue tan bien que ni siquiera salimos últimos.
Ni siquiera últimos, o sea...
Eso es perder.
Eso es perder. Queremos, pero, la Pinedo no está, Jaime, destinada a perder, ¿eh?
La Pinedo no podrá perder contra nosotros. No hay forma que la Pinedo pierda contra nosotros.
La Pinedo va a ganar, ¿eh? Cuando Pinedo repita y repita, la Argentina tiene que ser de izquierda, van a prestar atención porque no están hablando de una persona... anarquista, no están hablando de una persona tirabombas, no están hablando de una persona con una mirada sesgada. Están hablando de una persona que está pensando en la desigualdad, ¿no, Eduardo?
Sí, ahí yo le quería preguntar precisamente porque hoy empezó a trascender la posibilidad de una convocatoria del presidente Macri para la semana que viene, según me dijeron, con empresarios, jefes sindicales, jefes parlamentarios, obviamente los gobernadores. Parece un enunciado enorme, no creo que vaya por el lado de esos pactos gigantes, pero no me queda claro cómo traduce el presidente el respaldo político a acciones operativas concretas. Me refiero a todas las reformas que están pendientes.
Y el presidente sabe que está en un momento de cambios muy fuertes en la Argentina. Para atacar la pobreza necesitas construir infraestructura que le permita a los argentinos vender lo que producen o los servicios que prestan, venderlos a precios que sean competitivos con los de otros países con los que tenemos que competir, que tenés que tener en orden los números generales de la economía para que no lo terminen pagando los más pobres, que cosa que sucede siempre cuando están en desorden los números, que tenés que bajar la inflación, que tenés que bajar el déficit, que tenés que bajar los impuestos. Esto parece imposible y sería imposible si no creciera la Argentina. Ahora, si la Argentina crece, hay un camino, una diagonal que nos puede sacar del otro lado del río. Y el presidente quiere discutir abiertamente esto con los gobernadores en primer lugar y con los legisladores.
Hay una pregunta.
Va a convocar seguramente a una conversación sobre todos estos temas.
Hay una pregunta de que tiene que ver con esto, quizás, o por lo menos emparenta un poquito.
Mucho,
a ver,
mucho, sí.
Nos escriben para darnos versiones, porque hay un reloj para regalar, como todos los días, de la tonada de luna llena, al 11-65-84-08-70. Pero también la gente quiere preguntarle algo a Federico Pinedo, ¿no?
Y que está muy en línea con lo que venían charlando. El presidente Macri enfatizó la herramienta del diálogo como forma de hacer política lejos del enfrentamiento. Ángel de San Justo pregunta... ¿Cómo tomaría forma hoy ese diálogo con los demás actores políticos?
Bueno, esperemos que el presidente haga una convocatoria, pero yo creo que lo primero que tiene que haber es un diálogo. Diálogo no significa hablar. Esto es importante, me parece a mí. Diálogo significa razonar en común con el otro. No significa que yo diga blanco o decís negro, bueno, okay, ya dialogamos. El tema es, a ver, agarremos este vaso, ¿es blanco, es negro? ¿Vos qué opinás? Bueno, lo veo un poquito gris, lo que sea. Razonemos en común, eso quiere decir dialogar. Entonces, lo que el presidente quiere hacer, y seguramente va a hacer, es decirle a los gobernadores, miren, pongámonos de acuerdo cuáles son los temas que tenemos que resolver, pongámonos de acuerdo cuáles son los datos de la realidad. Con estos datos, ¿cómo hacemos para resolver estos problemas? Razonemos en común. Eso es lo que el presidente le va a pedir a los gobernadores y seguramente a los legisladores.
Federico, ¿qué contacto tuviste a lo largo de los últimos años con la futura senadora Cristina Kirchner?
No tuve muchos contactos, pero tuve algunos cuando ella era presidenta de la Nación. He tenido un par de reuniones largas, hablando de temas concretos, vinculados con temas de materia penal, de las modificaciones del sistema penal argentino, fundamentalmente. Tengo una relación de respeto, como correspondía, y espero que siga siendo así, ¿no? Si vos no tenés una actitud de respeto hacia el otro, aunque piense distinto, no podés cumplir con tu deber, y el deber nuestro es construir algo mejor para la Argentina.
Pero me lo preguntaba justamente porque al Cristina no haber querido entregar el mando al presidente Macri, no parecía una actitud muy respetuosa, ¿no?
Bueno, ese es un problema de ella. No quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Me parece que lo que corresponde hacer es, más allá de la posición de cada uno y de lo que a vos te gustaría que pase o no, yo creo que tenemos la obligación, algunas personas, de ser responsables, de trabajar para la Argentina, de decir, bueno, un montón de gente ha votado a ese sector político, tenemos que dialogar.
Sector político que está dividido, porque el senador Pichetto, que antes trabajaba junto a Cristina Kirchner, o muy cerca, ya no está ni de cerca.
Yo creo que a Cristina Kirchner la vota un sector importante de izquierda antiperonista, ¿no? Me parece muy evidente eso. A partir de ahí, bueno, hay un sector del peronismo que la apoya y otro sector del peronismo que no la apoya. Y bueno, eso me parece que así está planteado. El kirchnerismo es una cosa, el peronismo es otra. Deben coincidir en algunas partes, pero en otras no.
Le hago una pregunta. Curiosamente, varios de los gobernadores que anoche pasaron un mal trago porque perdieron su distrito son naturalmente los más... llamémosle dialoguistas o conversadores con el propio gobierno nacional, me refiero al salteño Urtubey, el entrerriano Bordé, Pepo de Chaco, varios de ellos quedaron un poco mal parados, va a llegar al Senado la senadora, veremos además cuál es el trámite judicial previo, pero en todo caso, con una paleta tan diversa, ¿dónde se para hoy el gobierno para convocar al diálogo?
El gobierno quiere sentarse de buena fe, con los que se quieran sentar de buena fe. Porque hay gente que no quiere sentarse de buena fe. Hay gente que quiere derribar al gobierno, decir que es una dictadura.
¿Cómo quiénes? A ver si podemos entender. ¿A quiénes te referís?
Bueno, hay sectores del kirchnerismo que claramente no actuaban de buena fe. Salvo que sean tan psicóticos de pensar que esta democracia es una dictadura. Pero eso es un tema de psiquiatría, no es un tema de política. Entonces me parece que... si hay buena fe, nosotros queremos conversar con todos. No tiene nada de malo estar en desacuerdo en algunos temas, hay que ver en qué estamos de acuerdo, qué es lo que podemos construir sobre los acuerdos. Así que no, nosotros, el diálogo es la manera de hacer política que nosotros tenemos, no queremos que haya otra. La manera de decir nosotros tenemos la razón, los que no están con nosotros son unos sinvergüenzas, no es nuestra manera, nunca lo vamos a sentir adentro nuestro así, no es verdad, nosotros creemos que eso es mentira.
Ahora, a pesar del enorme triunfo de ayer, el oficialismo va a seguir sin tener mayorías propias
en las dos cámaras,
¿no? Esto va a obligar a sentarse a acordar. ¿Cuál es para usted el temario inmediato de esos acuerdos? Porque ahora también se ha planteado volver con la reforma política y algunos otros temas más, ¿no? De acá a fin de año.
El temario me parece que es el temario de la inseguridad, el tema del narcotráfico fundamentalmente. En segundo lugar, me parece que el temario es la reducción de la pobreza, y ahí tenemos el plan de infraestructura nacional, tenemos la baja de costos muchas veces por comportamientos mafiosos de distintos sectores, costos de la Argentina, de lo que se llama costo argentino, muchas veces costo mafioso, ¿no? En tercer lugar, hay que bajar la inflación, que también tiene un impacto directo en la baja de la pobreza. Y después tenemos que tener esta actitud de poder conversar para poder ver hasta dónde podemos con los acuerdos avanzar.
A ver,
los desacuerdos, bueno, nos enfrentemos, está todo bien.
Ayer Ignacio Zuleta me decía, el periodista, que en el gobierno, como en todos los gobiernos, hay halcones y palomas, y hay gente más dura que pide que pide dureza incluso en el tema económico, por eso lo miro a Matías Barbería, que pide una reforma laboral urgente, que pide distintos tipos de cosas, como por ejemplo...
Sí, bueno, esa es la duda en general en el mercado, a nivel política monetaria, a nivel reforma impositiva, a nivel reducción del déficit fiscal. El resultado de las elecciones habilita a repensar un poco la estrategia, porque el gradualismo es una estrategia de sustentabilidad política y sustentabilidad también social, no, no, digámoslo.
Correcto, sí.
Pero amerita un resultado electoral decir, bueno, quizás aceleramos en algunas reformas, quizás tenemos que acelerar el paso de reducción del déficit para reducir nuestra dependencia de deuda, hacer más sustentable el largo plazo.
Mira, yo siempre me identifiqué mucho con un autor que se llama Schumpeter. Es una especie de sociólogo, politicólogo, economista, muy importante. Schumpeter dice, lo importante en la vida no son las respuestas, lo importante en la vida son las preguntas, ¿no? Y entonces, la pregunta es cómo crece la Argentina. Si la Argentina no crece, no podemos arreglar el déficit, no podemos arreglar la inflación, no podemos arreglar la necesidad de trabajo, no podemos arreglar la pobreza, no podemos arreglar nada. Entonces, la primera pregunta nuestra del gobierno, es muy importante que todo el mundo lo entienda esto, la oposición no lo entiende todavía, ya lo va a entender. La primera pregunta del gobierno es cómo hacer que crezca la Argentina. A partir de ahí podemos ir resolviendo los problemas. Si vos agarrás un tipo, un ultraliberal, te va a decir, elimina el déficit pasado mañana. Bueno, muy bien. Y hacía un régimen laboral que puedas echar a todos los trabajadores mañana. Eso va a decir el tipo, porque él cree que lo más importante del mundo es eliminar el déficit. Para nosotros lo más importante del mundo es que crezca la economía, no el déficit. Ahora, por supuesto que creemos que hay que bajar el déficit, pero también creemos que si no hacemos crecer la economía, no lo vamos a lograr.
Con lo cual no habría que acelerar, digamos, el ritmo. Es más una confirmación lo que obtienen ayer.
El gradualismo es que tu pregunta sea cómo hacer que crezca la economía. Eso es el gradualismo.
Se nos vienen las noticias, pero voy a dejar esto pendiente que estaba planteando, que no solamente tiene que ver con lo económico. Esto que Zuleta me contaba ayer... Acá también hay halcones y palomas, acá también hay gente que quiere una reforma laboral, que quiere no dialogar, que piensa que hay muy pocos meses antes del mundial, prepararse para la próxima elección, etcétera, donde hay cosas que hacer y hay que hacerlas con fuerza y duramente. Y también hay palomas que quieren, que piensan de otra manera, que creen en el gradualismo, que creen en la conversación.
Por supuesto que hay eso, sí. Esta conversación que acabamos de tener, de los que creen que lo importante es los números del déficit y los que creen que lo importante es la expansión de la economía, es una discusión que por supuesto que se da en el seno del gobierno. Vamos ganando los que creemos que lo importante es la expansión de la economía.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Luna llena, luna llena, menguante. Luna llena, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina pa' matar ese gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y el tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia.
Dúo Coplanacu está sonando, Rafa.
Solicitado desde el corazón de la provincia de Buenos Aires, desde Ayacucho, desde ahí Francisco pidió al dúo Coplanacu.
Estamos escuchando la tonada de la luna llena, que tiene un montón de versiones. Hasta ahora escuchamos a Loli Molina, escuchamos Caetano Veloso, escuchamos dúo Coplanacu. ¿Me olvido de alguna?
Susana Vaca.
Susana Vaca, pero hay muchas más, hay muchas más. ¿Dónde te están escribiendo?
Al 11-65-84-0870.
Yo quiero que no dejes de pasar música, porque si no te pongo otra vez Caetano Veloso... Agapela.
¿Vos sabés que hay otra versioncita escondida por ahí que creo que te va a gustar también,
¿Hay otra más? A ver, a ver, a ver.
Vamos a escuchar a ver. La versión muy sugerida por la producción de Leiden.
A ver, río.
sabes cómo se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza morada dándole combate un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío.
Es una cubana que nació en 1987 y es conocida simplemente así, como Leiden. Es una cantante y compositora cubano-mexicana.
Gracias, Brian, digo a uno de nuestros productores, Brian McLean. Yo no conocía a Leiden y de verdad canta espectacularmente bien y esta canción es única, única, no sé, indescriptible, cuánto nos gusta. ¿Dónde te estaban escribiendo entonces?
Al 11-65-84-0870.
Tengo entendido que están pasando cosas en Comodoro Pi. ¿Hay posibilidades de hablar con Martín Angulo ahora? ¿Sí? ¿Hay posibilidades? ¿Está por ahí? Hola, Martín.
Hola, María Laura, ¿cómo estás?
¿Qué pasó?
La novedad tiene que ver con Julio De Vido porque la Cámara Federal rechazó un pedido del exministro para suspender la orden de detención en la causa de Río Turbio. La defensa de Vido había apelado el fallo de la Cámara que había ordenado la detención y le solicitó que, con la apelación, suspenda la orden de detención. Lo que le acaba de decir la Cámara Federal es que ese planteo es inadmisible y el efecto que esto tiene es que la orden de detención y de desafuero en la causa Río Turbio sigue vigente. Mientras eso ocurría, la defensa de Vido presentó innumerable cantidad de planteos en las dos causas en las que tiene orden de detención. Lo decíamos antes, recusó al fiscal Stornelli, pidió declarar, pidió ahora una exención de prisión, apeló el procesamiento en la causa del gasoil y también pidió que se revoque la prisión preventiva en su contra.
Muy bien, entonces, Cámara, que rechaza el pedido de debido y, bueno, seguirá como todo como se estaba esperando. Martín, volvemos a comunicarnos entonces en cualquier momento.
Hasta luego.
Eduardo, entonces, todo sigue igual.
No hace más que ratificar lo que charlábamos. Sigue mañana Comisión de Asuntos Constitucionales, el miércoles al recinto.
Estamos con Federico Pinedo, es senador de la Nación Argentina por la Ciudad de Buenos Aires, es presidente provisional del Honorable Senado de la Nación. Él dice que cualquiera o todos somos presidentes de algo, pero ser presidente del Honorable Senado de la Nación no es para cualquiera. Sabemos, Matías Barbería, que hay mucha información de esa que no queremos, por ejemplo, que subieron las naftas.
Sí, tenemos un aumento de combustibles desde hoy mismo. YPF subió 10% hoy sus naftas.
¿Y Shell?
Shell lo hizo 9,5% también.
Se igual, diría Minguito.
Quedan el resto de las distribuidoras vendrían detrás en los próximos días. Desde octubre, desde este mes, se liberó el mercado interno de naftas. Ahora no depende de acuerdos con el gobierno. Había acuerdos trimestrales que se revisaban para decidir cómo se movía el precio en el surtidor. A partir de ahora es libre, desde el principio de este mes.
¿Por qué justo hoy?
Porque esperaron que pasaran las elecciones. El ministro Juan José Aranguren, cuando presentó la liberación del mercado, dijo en público en un congreso, dijo, bueno, ¿quién se va a animar a aumentar antes de las elecciones? Nadie, completó él. Bueno, parece que sabía algo porque recién el día siguiente, bueno, es YPF la que mueve primera, que es mitad del Estado, ¿no? No es un empresario
que no
privado.
Esperó ni siquiera 24 horas. Y mientras tanto se están definiendo las subas para gas y para electricidad, Matías.
Sí, hay subas que están adeudadas todavía, tienen que ver con gas. El 1 de diciembre se aumentaría la tarifa de gas previa audiencia pública que está fijada para el 13 de noviembre. En noviembre también estaría la suba que queda para el año para la electricidad. Además, no tenemos fecha, está el tema transporte, que estaba retrasado, el tema transporte urbano para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras ciudades.
¿Y qué pasa? Eso está por pasar, pero no sabemos cuándo.
Está programado para este año, pero se postergó durante el periodo electoral y no se fijó fecha. Son los aumentos que estamos esperando. A ver, esto es un cálculo de una consultora privada, no voy a decir que va a ser ese aumento. Se calcula que para que estuviera liberado de subsidios el precio del boleto en Buenos Aires, habría que subir 73% el boleto. No conocemos cuál va a ser la suba. Digamos, eso sería para eliminar los subsidios.
Sería bueno volver a hablar con Jaime porque dijo algo muy interesante recién Federico Pinedo, y que no se lo tome a la chacota, por favor, porque dijo, la verdad hoy es irrelevante, y me parece que usted lo tiene claro, ¿no?
Sí, ¿en qué sentido?
¿En qué sentido? Piénselo, Jaime,
no, está
piénselo.
Está bien.
La verdad es irrelevante.
La verdad es irrelevante, lo que importa es ganar.
Bueno, esto, es lo mismo. Si lo que importa es ganar, la verdad es irrelevante también para ustedes.
Pero hay que decir, relacionado con lo que decía Matías,
Matías Barbería, nuestro especialista en finanzas. Así
es. Y luego de este triunfo contundente, todo estaba avisado. Pues, con este triunfo, con estos resultados, empezamos la semana bien arriba. Bien arriba. Y ahí está la nafta, 10% arriba.
Ah,
estamos empezando.
Un chiste,
bien
che,
arriba la.
Ya no le digo a nuestro operador.
Llega tarde.
No sé, hay que poner risas ahí, ¿no?
Está bien. Algunos han perdido. Yo me completo la respuesta que dio Pinedo. Como Urtubey, ustedes hablando de Urtubey.
Sí, le
que perdió en Salta.
Porque además salió tercero.
Sí, se lo veía desolado, no, Urtubey. Decía.
Finalmente. Bueno, pero bueno, a ver. Bueno. No, sorprendió.
Sí, desolado estaba. Decía que no era justo, tanto esfuerzo para nada.
¿Quién decía?
Urtubey, encima se casó.
Ah, él. Ah, pues el esfuerzo era casarse.
Bueno, para varios. Pero es el único. Tombolini también quedó afuera. Quinto lugar, quedó afuera de diputados. La plata va a seguir sin alcanzarle a Tombolini, pero podría con la cocina que tiene armarse un emprendimiento de desayunos a domicilio o algo por el estilo.
A domicilio de él, digamos. Al domicilio. Eso me da incómodo ir al domicilio de alguien.
Sí, pero tiene una gran cocina. Él podría hacer algo.
Podría hacer algo televisado.
Y,
claro,
y después, bueno, y Filmus, que dijo tras emitir su voto, esperemos que esta vez los resultados estén a tiempo. Está bien, porque él le gusta perder rápido.
No.
Entonces, está bien. Por lo menos anoche se pudo ir a acostar un poco más temprano.
Ah, esas son sus conclusiones, Jaime.
Bueno, son conclusiones de
Carrió, que tiene algo para decir, porque Carrió arrasó.
Sí, muchísimo, muchísimo. Le pusieron la flor más bella.
Le pusieron la flor Carrió. Más bella. Sí. A ver si encontré la canción que le pusieron, fue sorprendente.
¿Cuál es la canción de la flor más bella para Carrió?
Sí, le pusieron la flor
Memphis,
más
bella. Sí.
¿Eh? Memphis, la blusera, cuando entró Carrió, la flor más bella.
Esa soy, esa soy yo.
Hola, Lila.
Soy la verdadera triunfadora de ayer. Hola, ¿qué tal? Federico, ¿cómo estás? Yo lo amo, lo adoro profundamente a Federico.
¿Lo adoras profundamente?
Lo sabe, hemos hablado tantas veces. Media luna más, media luna viene. Y charlamos y tenemos todo el diálogo del mundo.
¿Sí?
Sí, con Federico, sí,
¿sí?
Bueno.
¿Con Federico, sí?
Por supuesto.
No sabía.
Con todo,
eso
dialogo.
¿Hay una amistad?
No tenés por qué saberlo, digo, siempre estamos claro, dialogando.
No, porque a veces a vos se te ve con gente más joven en general.
Bueno.
Ponele en un momento a Adrián Pérez, en otro momento estás con Alfonso Pratgay.
Eso
en
es un golpe
momento
bajo que yo no voy a tolerar en un día de celebración, en un día de festejo. Yo lo veía hablando ahí como iba a ser
Fernando Sánchez, qué sé yo, gente más joven. Como que
Alfonso también estuvo en algún momento conmigo.
Por eso, gente más joven.
Pero uno se recicla y uno vuelve a resurgir. Vuelve a resurgir.
Todo esto que te pusieron a escuchar.
Esta es la C. Sí, igual yo les quiero aclarar, digo.
Escuchá.
Es la flor más bella. Sí.
A ver, cuando subiste al escenario, se tembló el lugar.
Tembló. Pero guarda, digo, yo soy la flor más bella, pero sigo siendo una planta carnívora, ¿eh? Yo me voy a comer a todo el corrupto que ande revoloteando por ahí, me lo voy a comer. Eso se los quiero dejar claro. Pero bueno, estoy contenta por el triunfo, por supuesto.
Se te vio cansada también, ¿eh?
Estoy cansada.
Se ve que trae que
estoy cansada. Por...
Timbreaste mucho.
Hemos timbreado mucho, digo, el presidente trabajó muchísimo también. Ya empezó a hacer anuncios, dijo, vamos a lograr el sueño compartido de sacar a todos los argentinos de la pobreza, dijo el presidente.
Exactamente.
Está bien, digo, hay otro emprendimiento ahí.
¿Cuál?
Para tener en cuenta por si falla el de la cerveza artesanal.
¿Cuál es?
El del tiempo compartido. Lo acaba de anunciar el presidente ayer. Digo, tiempo compartido, tenemos un sueño compartido, es un tiempo compartido. Es otro emprendimiento.
No. Se dan cuenta que no se ríe nadie, ¿no?
Bueno, pero no importa, claro, no importa. Lo importante es que me votaron, digo, ¿está? Así que ahora vamos a comenzar un nuevo país. Digo,
un minuto, Lila. Sí. Cuéntanos.
Bailó con María Eugenia.
Yo a Lila, hoy por hoy, no le discuto nada.
Está,
la veo balada.
¿Por el 51%?
Y sí. Hoy por hoy no se le discuten, al menos no en el territorio de la capital.
Sí.
Lo que diga, digamos, la verdad es irrelevante, diría Federico Pinedo.
Bueno, su caso en particular, sí.
Y más hoy. ¿Vos qué decís, gato?
Está tremenda. Está tremenda. Sí, te escuchamos.
Nada, digo, Macri pidió que nos pongamos todos la misma camiseta y eso estamos haciendo. Así que atentos los comerciantes, digo, empiecen a darle bola a la ley de talles, ¿está? Pues yo también me voy a poner la camiseta.
Ay, tengo chats de amigos que le mandan un abrazo. Un abrazo al querido expresidente, no voy a dar los nombres, son todos periodistas, pero me hace mucha gracia.
Eso es para usted, Pinedo.
Esto es para Federico Pinedo, tengo varios chats de periodistas, algunos compañeros míos de Canal 13, otros son compañeros míos de La Vida, otros son, qué sé yo, de todo. Muchos conocidos, muy importantes otros. Abrazo al querido expresidente. Saludos al presidente Pinedo de la barra más bullanguera, de Twitter en este caso. O sea, de todos los chats le están mandando cariños.
Bueno, muy bien.
Te escucha, Alejandro, acercate.
El mismo cariño que me une a Lilita.
Y ahora también me hablas de Lilita. Para Lilita,
¿qué va a hacer con tanto amor, Pinedo?
Quiero que hable Alejandro. Es un fenómeno
pero
raro.
Alejandro no lo ama.
Por favor, déjame en paz. Déjame hablar con Alejandro. Mirá,
el último que dijo eso está en Comodoro Pitágoras.
Bueno, listo, está bien, denunciame. Es un fenómeno raro el presidente Pinedo. ¿Estás de acuerdo? ¿O no, es un fenómeno raro? Porque es distinto. Es distinto de todos los dirigentes del PRO. Es diferente, piensa diferente, tiene una libertad para hablar distinta, no le gusta la grieta, milita casi en pos de que no exista la grieta, y cuando digo milita es milita. Milita, conversa con todos, quiere conversar con todos. Conversar no porque él dice blanco y el otro negro. Para mí es un fenómeno diferente, perdón, presidente, que le diga fenómeno, ¿no? Pero digo, es una rara avis.
Sí, no conozco tanto a todos los dirigentes como para saber si es extraordinario, exclusivo.
No digo, claro, extraordinario en términos creo de Durán Barba.
Me parece que es un buen exponente de una buena idea de la política. Yo creo que la democracia, a pesar de que ayer tuvimos un día de elecciones, la democracia no es un sistema de selección de representantes. La democracia es un sistema de resolución de conflictos y un modo de construir una vida en común. La resolución de conflictos y la vida en común tienen que hacerse a través de la conversación. Si no, no hay resolución de conflictos más que por la violencia, y no hay vida en común sino vidas segregadas. La política es un dispositivo cognitivo, es un dispositivo epistemológico, es un dispositivo para llegar a acuerdos acerca de qué es mejor. Y votamos cuando no podemos ponernos de acuerdo o para discernir una diferencia, pero la votación es también parte de un modo de construir una verdad de mejor calidad. Eso es la democracia, y la política tiene que trabajar para que la democracia sea eso.
Para eso tiene que
no
trabajar
lo estamos
la política
consiguiendo en Argentina,
en general, y nosotros tenemos la suerte de que las personas más importantes de la Argentina, el círculo rojo, dicen por ahí, el círculo rojo, el naranja, digamos, todo lo que está de alrededor también, vienen acá de invitados, los empresarios, los funcionarios, los sindicalistas, que vienen de invitados, y le quiero preguntar a Eduardo, a Ulisino, al Gato, que conoce mucho de política, que hace muchísimos años trabaja como periodista político. ¿Cuántos años?
Uy, no quiero decir.
No, bueno, importa. Ponele 30, le ponemos 30. ¿Es rara avis, Federico Pinedo, dentro del PRO?
Sí, da un poquito de vergüenza decirlo delante de él.
Sí,
pero,
da un poco de vergüenza, pero
lo de rara avis suena como medio freak, ¿no? Pero ¿sí? No, digo que suena decirlo así. Y yo lo que creo que tiene, como hay algunos, y no es un tema exclusivamente generacional, esa posibilidad de tener un pie en la política, que se ha dado en llamar la vieja política, pero es la política, pero con una mirada moderna, con la cual se puede coincidir o no, pero digo que articula esto de que la mirada moderna no es la negación de la política, a eso me refiero. Me parece que lo sintetiza bastante bien.
Anota, Martín, la mirada moderna no es la negación de la política para Federico Pinedo, y sí para muchos otros hoy, ¿verdad?
Sí, sin distinción de camiseta.
Sin distinción de camiseta, y a ver, bueno, pero sí, sobre todo dentro del gobierno.
Sí, hay de todo, pero me parece que, por eso te decía, no es un tema generacional, lo encontrás en alguna gente más experimentada, en otro tal vez más jóvenes, y otros que se van haciendo un poquito a los golpes y entienden que no solo es laboratorio, no solo es redes sociales, sino también ejercer la política en un sentido amplio,
Lilita, supongo que están de acuerdo con lo que acabamos de decir de Pinedo.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Todo lo que siga bien de Pinedo está bien. Sí, bueno, yo estoy exultante.
Vos estás re loco.
No, como Massa.
Veo como loco.
Yo creo que Massa terminó.
Pará, quiero hablar con el presidente Pinedo.
Ah, bueno, pero estoy exultante.
¿Es verdad que tienen buena relación con Lilita?
Muy buena, sí. Muy
¿Cuánto buena. Es muy buena? ¿Salen a comer, ponele?
Sí, hemos ido a su casa a comer, invita a cocina bien. O
¿cocina bien?
O se agencia Morphy bueno, no sé bien.
Las dos cosas son válidas.
¿Y se ven a menudo o de vez en cuando?
Ahora hace un tiempo que no nos veíamos. Bueno, nos vimos, por supuesto, en la campaña. Pero, digo, de ir a comer a su casa hace un tiempo que...
¿Por qué no estabas en el escenario ayer? Más allá de que no eras candidato, había gente que no era candidata y que estaba ahí.
Habría algunos colados.
¿Eran colados?
No, no sé, no tengo ni idea.
Espero que no estén hablando de
yo mí. Estaba en el... Yo estaba abajo. Estaba abajo.
Estabas abajo.
Claro.
O sea que los que subieron que no estaban en la campaña subieron porque tenían ganas de subir. Y está clarísimo,
ser,
¿eh?
Debe ser.
Debe ser, ¿no? Sí, debe ser.
Yo no soy mucho de ir ahí a los codazos, a los lugares.
No, no, es verdad. Ahora, Lilita, sí, ¿la pudiste felicitar?
No, la felicité por un mensaje, pero no la vi. Estaba
en parte, yo sé que está. Aunque no lo veamos Pinedo siempre.
Sí, está. Por supuesto, sí, eso es verdad.
Sí, ¿es así?
Sí, ¿quién, ¿quién le quiso subir porque no quería bailar? Esto hay que decirlo,
Dios del baile,
la verdad,
del
no
baile.
Le gustaba todo el nuevo, pues teníamos el paso nuevo.
Tenemos un paso nuevo, yo lo vi pues estuve siguiendo y dije esta coreografía, yo al presidente no se la había visto.
Sí, se llama combatir a la inflación.
¿Eh?
Se llama el combate a la inflación.
¿La coreografía?
El pasito nuevo, sí.
¿En serio?
Y sí, pues el presidente señala arriba primero, digo, señala y dice allá
sí,
está la inflación.
Para arriba con los dos brazos,
claro,
sí.
Después hace así, sí. Digo, la vamos a bajar a la inflación.
Ah, baja, baja.
La vamos a sacudir y después hace así, la vamos a enterrar a la inflación. La
ah, porque ¿sabes a qué me hace acordar? Sí. Le digo al operador, ¿viste cómo? ¿Te acordás? Ay, Dios mío, ¿se va a notar la edad? No, ¿qué hará? ¿10, 15 sí. años? No, como esa canción de Luis Miguel. No mires
no culpes a la noche, a la playa, a los Kerner.
Señalabas sí. arriba, abajo, ¿cómo era esa canción? Pásamela, Luciano, vos sabés. No culpes a la no. Y tenía una coreografía, bueno, lo mismo parecía con ayer sí. con el presidente, que hacía una coreografía para arriba, para abajo, la lluvia, abajo. Sí. ¿Eh?
Pero ¿no? era la misma, digo, él mucha la música no la escucha.
¿Eh? Ah, no le
pero por ahí era el mismo baile.
Él, ahí está. ¿Se acuerdan de eso?
Claro.
Que tenía una, para arriba, para abajo.
Claro.
Algo así hacía ayer el presidente.
En realidad con el presidente él baila primero y nosotros le ponemos la música después para que más o menos acompañe.
No entiendo.
Claro. Digo, no es que él siga el ritmo.
No.
Es el ritmo que lo sigue.
No,
él, no, no,
no lo alcanza.
Tenemos un sonidista que hace maravilla ese sonidista.
Sí.
Y le pone más o menos el ¿cómo le dicen pitch? ¿Le dicen ustedes pitch? Le pitch. Pone el pitch.
¿Qué es el pitch?
El pitch acelera o pone, por ejemplo, ponele la misma canción con pitch.
Ah.
En caso del presidente,
Lilita
lo maté.
Ya tiene
lo maté,
línea directa chico. Con el operador. Ya no tiene entonces le pone el pitch, lo acelera o lo
y le va buscando el tempo al presidente. ¿Está?
Y ahí
salen todos los bailes perfectos.
Él hace como una especie de gimnasia, digamos.
Y él hace lo de siempre, sí.
No sé, bueno, después a ver si puede sentarse Jaime y contarnos si estuvieron dando clase de Zumba, sí. ponele, no sé, ¿tienen clase? ¿Dónde dan la clase?
Ah, pero yo si va a hablar Jaime, yo me voy a retirar en un segundo, voy a buscar un café o algo.
Sigue en mitad.
No tengo ningún problema, pero que dialogue Pinedo.
Bueno, nada, que si quiere decir algo más a Pinedo es un momento.
Ah, que lo amo y lo adoro profundamente y todo, y él ya sabe.
Bueno, usted, ¿qué le puso en el mensaje, Federico?
Que lo amo profundamente.
¿Me van a aguantar ahora? Digo, ¿me van a aguantar ahora con más del 50%? Porque algunos no me aguantan ahora con más del 50%.
Hay algunos que no lo aguantan nunca.
Eso es verdad. Eso es verdad. Me encanta hablar con Pineda. Me encanta. Pero nos decimos las cosas así entre Copetín y Copetín.
Pero gana Lilita al final.
Sí.
¿Cómo?
Gana Lilita al final.
Sí.
Les gana.
A los que no me aguantan.
Porque
hay tipos que no aguantan, pero al final se la tienen que digerir.
¿Por qué?
Porque representa algo valioso, importante.
Sí.
Más
¿qué?
Importante que los gatos que la critican innecesariamente. A veces.
¿Por qué? ¿Qué representa?
Representa una mirada ética de la política. Suficiente para la Argentina, es un montón. Es absolutamente así.
¿Le pusiste que la amabas profundamente? No.
Sí.
¿En serio?
La amo profundamente.
¿Así le pusiste?
Sí. Ay,
la amo
profundamente. Ella lo sabe. Ella lo sabe.
Yo me derrito.
¿Ese fue el texto? La amo profundamente.
Bueno, pero es entre compañeros.
¿Cuándo salimos a comer un lechón, por ejemplo?
No, ya hemos salido a comer más
no,
un lechón.
No, pero no entendés, Lilita. El texto es la felicidad.
Te amo profundamente cuando salimos a comer un lechón.
Por ahí, ¿no?
Yo lo afeito. Bueno, pero eso son intimidades. ¿Cuándo me va a recibir el presidente a charlar el triunfo? De Pinedo.
¿A quién? ¿A vos?
A mí solo.
¿Y por qué Pinedo
solo
va a saberlo?
Porque Pinedo sabe todo.
Lilita se mete en el despacho del presidente no, cuando tiene ganas, sin no permiso.
¿Cómo?
Sí, sí,
sí. No entiendo.
No ha nacido el granadero que me
contenta. Es la persona que tiene puerta abierta.
¿En serio?
Sí. Va, la tiene cerrada, pero abre.
¿Se mete directamente?
Sí, sí.
Sin pedir permiso. Nadie la para.
Es de las que puede ver al presidente cuando quiere.
¿Quiénes son, además de Lilita, los que pueden?
Tengo la green card del presidente.
Y la gente que trabaja con él.
Ponele Peña.
Peña, el señor que sirve café.
También.
Varias
pero
personas.
Pero que tengan poder, digamos, ¿no? O que tengan un cargo político. Peña, Lilita, abre la puerta en cualquier momento.
Los más cercanos.
Y todos los demás.
Los cercanos.
No, todos los demás
todos
no.
Los demás.
Son muy pocos, muy pocos.
El presidente es fácil igual para hablar con él.
Anota eso, ¿eh?
El presidente es fácil.
Sí, sí, el presidente es fácil.
Contesta siempre rápido, se ocupa de los temas.
Si vos pedís hablar, ¿cuánto tiempo tardás
no,
en
conseguirlo? No, yo conozco muchos dirigentes. Nada, muy poquito.
¿Qué, un ratito?
Si querés hablar, un ratito, sí.
¿Enseguida te atiende?
Pero no es a mí, a mucha gente.
¿Lo yo conozco dirigentes entonces? ¿Vos decís que si lo llamamos?
Llamémosla. Si quieren, lo llamamos.
Yo conozco dirigentes que lo llamás y pasa una semana y no te contestaron. El presidente, muy raro que pase una hora sin contestarte.
¿Vos decís que si lo llamamos nos va a atender? No creo.
Bueno, a vos no sé.
Claro, no, a mí no.
A lo mejor sí.
A los periodistas no creo. No
debe tener, si no, él tiene que trabajar también, aparte de hablar con los periodistas.
Sí, claro, por eso.
Es un parte del trabajo, pero no todo.
O sea,
todo.
Que los atiende a las personas que trabajan con él, ¿a eso te referís?
No
es que
a muchas atiende personas. Y oye mucho a muchas personas. Sí, sí. Por lo general conozco un montón de gente que quiere hablar con él y le pedís y te recibe.
Estamos en el 11-65-84-08-70, tenemos un reloj para regalar, tenemos versiones de La Tonada, que es preciosa, Rafa.
Podríamos escuchar la versión del autor, ¿qué te
a
parece?
A ver, dale, Félix, ¿no?
Estás escuchando Plato Fuerte, estás escuchando Nacional.
Seguimos escuchando La Tonada de la Luna Llena en la versión de su autor, don Simón Díaz, conocido como el Tío Simón en Venezuela, que fue cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano.
Y hay un pedido, ¿no? Lo hacemos después. Hay más pedidos de más versiones. Los hacemos después. Tenés un montón de llamados ahí. Te estoy viendo con la VIC, con la antigua VIC, bajando de la compu para no perder ningún mensaje, ¿no, Rafa?
Seguimos análogos, sí.
¿Qué seguimos?
Análogos. Analógicos. Claro, sí, a mano.
No es análogo. Es a ver, análogos o analógico. Para mí es analógico.
Analógico, sí, sí.
Sí, es analógico.
Sí, me dio ternura. ¿Cómo lo quiero al Rafa? Rafa, somos como compañeros de colegio.
Como que fuimos al mismo colegio.
Como que fuimos. No, Rafa, vos fuiste mucho más. Sos más grande que yo.
Antes,
explicáselo
pero
a la gente. Por
no,
favor.
No, al mismo colegio, el ISER, donde
aprendimos locución. También fuimos a ese colegio. Sí, es verdad, fuimos a algunos colegios. El gato está trabajando. ¿En qué estás trabajando, gato? ¿Qué es lo que te está quemando el bocho? ¿El tema del peronismo? ¿El tema de qué? ¿Qué? ¿Qué?
Y los números, digo.
¿Cómo queda el tablero del peronismo, por ejemplo?
¿Cómo queda el tablero del peronismo? Me parece que, bueno, los números son bastante contundentes. El peronismo ganó o retuvo 7 de las provincias en que gobierna, hay 6 donde perdió. El tema, yo creo que más que traducirlo así, es que traducirlo en quienes van quedando como interlocutores, ¿no?
A partir de eso es que le pedimos a la producción si podíamos hablar con Sergio Uñac y tenemos entendido que está en línea y es uno de los que ayer ganó. ¿no? Ganó el Frente Todos con el 53% y bueno, queríamos hablar con él. Hola, hola, buenas tardes.
María Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Felicitaciones.
Un saludo para vos, para todos los oyentes. Muchas gracias por la comunicación.
Felicitaciones. Estamos acá con Federico Pinedo como invitado. Ganó Cambiemos en todo el país, no en todo el país, pero en gran parte del país, y es el gran ganador. Pero de los ganadores peronistas, el nombre de Uñac empezó a sonar aquí, ganó el hermano del gobernador, pero empezó a ser más conocido por muchos porteños y gente del Gran Buenos Aires.
Sí, a ver, primero, tal cual vos lo dices, acá hemos ganado bien, ha sido el 54,5% el resultado final. Contra Cambiemos, que ha sido la segunda fuerza, que ha sacado un 32, pero la verdad que ha sido una elección tranquila, más allá del resultado, que obviamente me enorgullece, y además agradezco infinitamente a los sanjuaninos la muestra de apoyo hacia la gestión provincial. Los sanjuaninos saben que nosotros tenemos un modo y una manera de hacer política que es defensa férrea de los intereses de los sanjuaninos, pero siempre sobre la base del diálogo. Federico, que ha visitado la provincia en algunas oportunidades.
Federico Pinedo.
Exactamente. Sabe que es así. Me parece que son los desafíos que tenemos los dirigentes políticos en la actualidad. Dejar de hacer de la política una trinchera, un lugar donde estemos definiendo a los empujones las situaciones, y hacer del diálogo el denominador común que nos permita primero reconocer problemas, porque para resolver un problema primero hay que reconocerlo como tal. Y a partir de ahí poder encontrar en conjunto alguna solución más allá de las pertenencias partidarias.
Es interesante el número. Yo tenía 53%, pero ahora que nos acercamos a los números definitivos, 54,5, podemos decir que Uñac, Federico Pinedo, arrasó en San Juan.
¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo te va?
Hola, Federico. ¿Cómo estás?
Un gran gusto oírte y felicitaciones.
Felicitaciones para ustedes también.
Impresionante el resultado. Además, San Juan es una provincia productiva, ¿no?, por excelencia, y por otro lado nuestros candidatos son muy buenos. El senador Roberto Basualdo, que ya lleva unos periodos en el Senado, es alguien excepcionalmente constructivo, es el jefe de la Comisión de Pymes y de Economías Regionales, ni más ni menos, que en el Senado es importante, y Eduardo Cáceres en Diputados también, así que la verdad que un gran resultado, Sergio, lo de ustedes.
Muchas gracias, Federico. Yo también adhiero a tus palabras de que tanto Roberto Basualdo como Eduardo Cáceres son gente constructiva con la cual podemos charlar, podemos tener, disentir en alguna opinión en particular, pero siempre pensando que de ese disenso debemos encontrar un mejor escenario para todos los sanjuaninos.
Aprovecho para preguntarle a Pinedo, hay como un diálogo permanente entre la gente de Cambiemos y de Frente Todos en San Juan, digamos, hay una articulación, no hay enfrentamiento.
Son gente constructiva, respetuosa, de buen trato, no andan descalificándose groseramente unos con otros, y eso permite que trabajen mejor para su provincia, ¿no? Me parece a mí.
Así es. Si me permiten la opinión, yo coincido en que esto es así y creo que el resultado ha marcado esto. Miren, esta mañana comenzamos la semana inaugurando la tercera fase del Hospital Rawson con una inversión de más de 700 millones de pesos, que esto es desde la infraestructura, una obra que yo tomé con el 30% de avance de obra, y desde lo tecnológico, todo lo que hemos ingresado ahí adentro es todo producto de mi gestión. Y a las 11, eso fue a las 9, y a las 11 de la mañana tuvimos una reunión que la pueden mirar por internet con todos los intendentes de la provincia, de los cuales el 70% corresponden al Frente Todo, un poco más, pero los demás son del Frente Cambiemos, y sin embargo nos reunimos todos. Ha sido una foto esperada por los sanjuaninos porque terminaron las elecciones, que en realidad han sido muy respetuosas acá, pero bueno, presenta un escenario quizás de discusión razonable, pero discusión al fin. Y hoy nos pusimos todos manos a la obra de nuevo con los intendentes, que son los jefes territoriales departamentales. Así es que me parece que estas fotos son importantes a la hora de construir un escenario político distinto, y en este gobernador, pero por encima de este gobernador, en los sanjuaninos van a encontrar esa actitud constructiva, y yo encuentro de la misma manera una actitud constructiva con el Frente Cambiemos.
Vamos a las preguntas, Sergio, porque hay poco tiempo.
Yo te puedo te puedo pedir mil disculpas, mira, sí. Pero te voy a contar la verdad.
Dale.
Yo pedí una comunicación con el presidente para saludarlo por las elecciones,
sí.
Y me dicen que está al teléfono.
Ah, no, claro, mandale nuestros saludos, ¿eh? Decile que estamos acá con Federico Pinedo y le mandas nuestros saludos.
Sí, y les llamo de nuevo, les pido mil disculpas.
Pero ¿no? Por favor, pero no te olvides esto, pero... que diga acá el programa de María Laura Santillán con Federico Pinedo y toda su mesa, eso sí.
Pero le digo.
Te lo pido, prometo, por favor. Prometo, porque acá, digo, acá Federico Pinedo también lo quería llamar. Pero bueno, estamos en una cola, ¿viste?
No, yo les pido disculpas, ¿no?
No, por favor. Por seguir, gracias. Gracias, Sergio Uñac. Siempre, ok, accesible. Siempre accesible y dispuesto a conversar.
Está muy bien eso, ¿eh?
Es así. Y Eduardo Ulisino le quería hacer una pregunta que tenía que ver con qué, con el peronismo en general.
Me parece que hay dos o tres gobernadores que han quedado consolidados. Uno de ellos, sin duda, Sergio Uñac, Juan Mansur y algunos ya de la vieja guardia. Pero digo, de los más, la generación que ronda los 50 años son ellos dos, básicamente. Habría que ver si está dispuesto a, digamos, jugar más fuerte en esta mesa que necesariamente va a tener que ir armando el peronismo a escala nacional, porque ayer lo que te decían algunos, y esto es lo que te quería preguntar, es que va a ser difícil encontrar un conductor del PJ y hoy nadie quiere arriesgarse, mucho menos a pensar en el 2019 jugando lo que queda a cada uno de ellos de prestigio a nivel de provincia. Así que veremos qué es lo que dice Uñac si logramos hablar con él.
Federico, uno podría pensar que la fragmentación del peronismo y cierta relevancia de Cristina Kirchner puede beneficiar al oficialismo con vistas al escenario electoral de 2019. A la vez, uno puede suponer que la falta de un peronismo más o menos estructurado, con una vocación de poder y una capacidad de diálogo y de negociación más riguroso, debilita mucho a la democracia en los próximos años, que es necesario reconstruir partidos y partidos con cierta organicidad. ¿Qué conducta va a tomar el oficialismo en relación con las oposiciones?
Yo creo más en lo segundo. Creo que el sistema político democrático requiere que haya dos fuerzas, que una pueda reemplazar a la otra en el gobierno, que las dos respeten los valores básicos, ¿no? Y que se respeten entre sí, ¿no? No estas descalificaciones absolutas que impiden un funcionamiento democrático, ¿no? Si vos decís que el que no piensa como yo es un dictador, bueno, te estás yendo al patio, digamos, a la banquina. Pero me parece que es importante que el peronismo se estructure como una fuerza alternativa seria, respetuosa de las instituciones, como es, creo yo. El peronismo tiene un gran componente que son los gobernadores, tiene un gran componente que es la CGT, me parece que hay un ámbito de construcción importante ahí. Y nosotros lo respetamos, nos parece que el resultado electoral no es todo, pensando en algunos gobernadores que por ahí perdieron en su provincia. Creo que la demanda social de cambio era muy importante y que, en consecuencia, no todos los que perdieron son gente que va a desaparecer de la política, ni mucho menos, ¿no? A lo mejor el día de mañana representan una demanda social diferente y ganan una elección, o muchas, lo que sea. Así que yo creo que no, tampoco se puede ser así muy categóricos, que el que no ganó se fue a su casa, todo esto no es así.
El consenso entre muchos analistas es que el gobierno es un gobierno claramente promercado, que María Laura me corre.
Claro, porque son 14:45, tenemos un montón de cosas que están pasando simultáneamente, pero dale, vamos.
Que el gobierno es un gobierno claramente promercado. Cuando decís había una demanda de cambio, ¿están interpretando que la demanda era un cambio hacia políticas pro mercado o era otro tipo de cambio o era varias demandas diferentes?
No, a ver, yo creo que es muy complicada la respuesta, pero yo no creo que es pro mercado la pregunta relevante. A mí me parece que en realidad lo que llama mercado es que haya un Estado de Derecho, que se respete la ley, que haya derecho a propiedad, que la gente pueda resolver en acuerdos libres con otras personas cómo organizar su actividad. Y yo creo que es eso, y eso por supuesto el gobierno lo protege, ¿no? Nosotros creemos en un Estado de Derecho, pero No, me parece que no hay que hacerse preguntas raras. Si vos me decís, vos preferís que funcionen los acuerdos libres de las personas o que Guillermo Moreno te imponga todo, bueno, yo prefiero que funcionen los acuerdos libres de las personas. Ahora, ¿eso quiere decir que no crea que el Estado tiene que estar en cualquier lado? No, no quiere decir nada. Quiere decir, la pregunta no es pro mercado o pro Estado. Me parece que cada uno tiene su lugar.
Una pregunta que quedó pendiente de Matías Barbería.
Sí, para ir más a la legislatura y a lo que viene, a partir del día después ya habló el presidente hoy y habló de lo que veníamos calculando como las cosas que siguen. Reforma tributaria, blanqueo laboral y demás. ¿Cómo va a ir trabajando el Congreso y cuál es la lista y el orden, si se quiere? ¿Qué es lo más urgente que vamos a haber tratado en el Congreso a partir de ahora?
Eso que vos decís, esto es lo que hay que acordar con los gobernadores, reforma tributaria, disminución del déficit, baja de impuestos, cómo hacer para que la economía crezca, cómo hacer para que se blanquee parte de la economía negra y el trabajo negro, esos son los grandes temas.
¿Van a esperar la nueva legislatura o ya se arranca hoy mismo a hacer entrar las leyes para tratarlas en el próximo año?
No, no vamos a entrar leyes, vamos a hablar con los gobernadores, vamos a hablar con la producción, vamos a hablar con los trabajadores para hacer leyes. No va a ser que vamos a imponer nosotros nuestras leyes.
Pero de todas maneras, hay una ley que está ahí, que es el presupuesto, ¿no?
Digo, eso es medio el presupuesto está en medio de toda esta cuestión y yo creo que todos estos temas juntos se tienen que tratar y acordar de acá a fin de año.
Rafa, ¿alguna de las preguntas que los oyentes nos hicieron al 11-65-84-08-70?
Desde Salta nos llamó Ana Laura. ¿Harían reformas para cambiar la corrupción en sindicatos y que haya más transparencia?
Sí, por supuesto. Yo haría reformas para eliminar la corrupción de todos lados.
Sí, contestado, ¿no? Tenemos muchas cosas pendientes con los oyentes. Una de las cosas son las versiones y no queremos olvidarnos, no solo porque la canción es divina, sino porque hay un reloj para regalar. A ver, la próxima.
Yo vi de una garza morada dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna y la menguante.
Esta versión detonada de La Luna Llena es la de Natalia Lafourcade con los Macorinos, solicitada por Cornelio de San Juan, Laura de Salta y María Dolores de Florida, la más solicitada de todas.
La más solicitada fue Natalia Lafourcade, igual es preciosa.
Muy linda,
muy linda. Muy linda la versión, igual. A ver. No No es que no ganaron otros candidatos peronistas, ¿eh? Ganó Infran con el 62% en Mendoza.
En Formosa.
En Formosa, sí, claro, Infran es Formosa, por supuesto, fue un error. En Santiago del Estero ganó el Frente Cívico por Santiago, que es Zamora, por el 69% en la provincia más pobre de la Argentina. En Tucumán ganó el Frente Justicialista de Mansur Alperovich con el candidato Jaldo con el 46%. No es que ganó solamente UNIAC, decía, con el 54,5% en San Juan, sino que nos pareció, no sé qué opinan Pinedo, Alejandro Katz, Eduardo Ulisino, sobre todo, que además conoce a todos estos políticos bien de cerca que venimos nombrando, pero nos pareció que tenía que ver con un peronismo distinto, quizás al de Mansur, al de Alperovich, al de Zamora, al de Insfrán, el de UNIAC.
Me da la impresión que sí, te digo, hay un corte generacional, te decía, son algunos gobernadores que están alrededor de los 50 años, digo, eso no dice todo en política, obviamente, pero dice algo, y además que tiene un discurso de posicionarse fuerte en su provincia, pero en general de diálogo con el gobierno nacional. La duda es si ahora va a saltar a jugar en la mesa nacional del peronismo, ¿no? Me queda esa duda, si es que está dispuesto o no. No es fácil asumir una vacante de esa cuando los demás, por ahora, ven un panorama tan gris. Digo, tiene un riesgo muy alto.
Y perdí yo.
Sí, Menem perdió. Además. Menem perdió. Que...
Ahí nomás.
Igual entra al Senado.
Sí, pero bueno, yo no quería perder el invicto.
Perdió el invicto. Perdió por primera vez en la historia, en su historia.
Pero bueno, ya habrá segunda oportunidad.
No, no hay más ya oportunidades. Bueno, ¿cuántos años va a cumplir?
Me va a dejar proscripto. ¿Eh? No me va a dejar
proscripto. No, no lo voy a dejar proscripto.
Bueno,
no.
Yo soy como el ave fénix.
Sí.
Se incendian los demás y yo resurjo de
sus
cenizas.
No, en este caso perdió. Perdió, ganó, cambiemos. No entendí, ¿qué dijo?
Bueno, ya está.
No, dígalo de nuevo.
El vértigo.
Es un ave fénix rara.
¿Cómo dijo?
Se prendió fuego a todos los demás.
Se incendian
los demás y yo resurjo de
esas. Pero no es así el ave fénix.
Bueno, yo. Pero no, en el del Riojano es así.
Nunca más.
El ave fénix riojanensis.
Fénix riojanensis. Nunca más, señores, está terminando el programa. Es una pena porque la pasamos tan bien acá con el presidente Pinedo. ¿Alguna de las frases que dijo, de las importantes?
Sí,
ha
dicho muchas cosas, Pinedo.
No, espera un poquito. Sí. Regala el reloj, dale, Rafa, regala el reloj.
Sí, bueno. Es para Cornelio de San Juan, que nos escucha por primera vez y fue el primero en llamar y sugirió la versión de Natalia Lafourcade, que acabamos de escuchar.
¿Ah, sí? ¿Esa? Sí. A ver, ¿cuál es la que sugirió? ¡Qué bueno! Se lleva el reloj.
Tuyo.
Una de las cosas que dijo Federico Pinedo, dijo: vamos ganando a aquellos que creemos que es más importante la expansión de la economía. Lo importante en la vida no son las respuestas, son las preguntas. La primera pregunta del gobierno es: ¿cómo tiene que crecer la Argentina? Hay muchos integrantes de la oposición que no lo entienden. El gobierno quiere sentarse a dialogar con los que tiene buena fe. Hay sectores del kirchnerismo que identifican al gobierno con la dictadura. Uy, todo lo que dijo, un montón.
La Argentina tiene que ser más de izquierda que de derecha.
La Argentina tiene que ser de izquierda, dijo. Sí. Dijo así, la Argentina tiene que ser de izquierda.
El presidente es fácil.
El presidente es fácil, es accesible, quiso decir. Bueno, no sea mal pensado.
Claro, pero Jaime, para tener título, para después la gente lee adentro y se entera.
No es un tipo fácil, dijo eso que...
Él dijo fácil.
Estamos en comunicación con alguien que lo conoce muy de cerca, terminando el programa, pero no pudo escuchar el programa, tengo entendido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas tardes, Cecilia.
¿Todo bien? ¿Cómo andan?
No sé si la cara de tu papá es de felicidad o de miedo. No te puedo creer que me hacen esto a mí. O sea,
de felicidad. Esa que está hablando se llama La Pineda, que es mi hija, un personaje maravilloso de la Argentina.
Hola, Vapo, estamos acá con mi hermano, con Pini.
Ah, mira vos. Bueno, un beso a los
grande,
dos.
¡Grande, viejo!
Pinedito, este es Pinedito.
Pinedito, ¿cómo es? La Pineda. La Pineda es Cecilia.
Sí.
Y el hermano es...
Pini, un poco Pini. Patético, pobre.
Pobre Pini. Sí. Pobre Pini. Sí,
necesito el asesoramiento de Durán Barba ahí.
Ay, necesita el asesoramiento, bueno, pues, está pidiendo el tour.
Estoy casi con agenda completa, pero ojo, que un hijo de Pinedo lanzado es un buen candidato, es un buen candidato.
Pini no, Jaime.
Sí. Por ahí le pondremos alguna cosa.
Algo mejor que Pini, ¿no?
Sí, algún truco. Sí, puede ser.
Habría que pensar.
Sí, algo mejor.
Hay que pensar. Jaime, ¿ya no pensás que papá es un viejo con Alzheimer?
¡Eso dijo!
Eso lo pude haber dicho yo en alguna...
Eso dijo Pini.
En alguna trasnoche, pero...
Un viejito con Alzheimer.
¿Dijo eso?
Bueno, pues el presidente mejor recordado de los últimos tiempos.
¿Por qué dijo eso?
La verdad que hemos recompuesto la relación después de esa frase.
Pero no recordaba que Jaime Durán Barba había dicho eso. ¿Por qué dijo que eras un viejito con Alzheimer?
Yo dije otra cosa y entonces se enojó.
¿Qué? Decilo.
Intercambiamos opiniones.
¿Qué habías dicho?
Era un tema de...
¿Qué había dicho Pini, tu papá?
Había dicho algo de la pobreza.
Sí, ¿qué?
Que tenía que ir a conocer alguna pobreza en algunos lugares de la Argentina.
¿A Jaime?
Claro, se enojó. Sí.
Vos le dijiste, bueno, vaya a conocer la pobreza.
Algo así. Pero...
Y se enojó y te dijo un viejito con Alzheimer. Pero no es gracioso.
No, pero nos queremos con Jaime.
No.
Ya faltaban cinco
queremos,
minutos.
Queremos, no sé si es la palabra, queremos, pero... Nos respetamos y a mí me hace gracia y tenemos buenas diálogos.
No te puedo creer que faltan los auspicios. Pará, que dale, estoy con los Pinedo, la Pinedo. Pará, no corten, chicos, no corten.
Chau.
Auspician Plato Fuerte.